Jesus Cristo é o Senhor no céu, na terra e debaixo da terra. Ele é santo.
En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato y Herodes tetrarca de Galilea y su hermano Felipe tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite y Lisanias tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Entonces, si recuerdan, el último sábado estuvimos viendo un poco cómo Juan, de una manera muy magistral, comienza a hablarnos, primero que todo, en estos pasajes, el contexto histórico de la época, ¿no? El contexto político de la época y también el contexto religioso. Y veía, Lucas, también nos habla del contexto religioso. Ahora, vamos a introducirnos en lo que es el ministerio público de Juan el Bautista. Y bueno, vamos a leer desde el verso 3, que sería como tal ya nuestro tema hoy, cuando Juan es introducido por Lucas. Dice: y él, o sea Juan, fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Entonces, bueno, vamos a comenzar a hablar un poco de Juan y el bautismo del arrepentimiento y el mensaje de Juan. Esto es muy importante porque de alguna manera comenzamos ya a introducirnos a lo que es el Evangelio como tal. Y bueno, vamos a tratar de no verlo todo porque el mensaje de Juan es muy amplio. Entonces, asuntos como detalles de lo que es el arrepentimiento, los frutos del arrepentimiento y muchas cosas más, las vamos a encontrar más adelante por las mismas palabras de Juan y el Evangelio. Entonces, hoy quiero hablar especialmente de lo que es el bautismo del arrepentimiento y, bueno, la importancia de Juan en relación al Evangelio, al libro como tal. Entonces, es un hecho muy claro, hermanos. Y eso cualquiera que lea las escrituras con un ojo sencillo se va a dar cuenta que para los evangelistas, para los apóstoles y aún para el mismo Señor Jesús, el comienzo de la historia del Evangelio como tal comienza con el ministerio de Juan. Tanto que todos los evangelistas, antes de hablar del ministerio público y de la enseñanza del Señor Jesús, comienzan con Juan. Pues vamos a ver primero ese asunto de importancia. ¿Y por qué es tan importante para nosotros que comencemos desde el principio, desde donde comienzan las cosas? Y aunque el centro del mensaje claramente es Jesús, Juan comienza a hacer una labor muy importante y es el que introduce a Jesús. Entonces, a veces cuando en la escritura hay dudas, por ejemplo, una vez le preguntaron algo al Señor acerca del matrimonio, y bueno, el Señor dijo, bueno, ¿cómo fue en el principio? Entonces, eso no solo pasa con el matrimonio, sino a veces con la misma fe cristiana y el Evangelio. A veces, ¿por qué tenemos tantos problemas y tantas distorsiones con la fe? Porque a veces nos hemos apartado. Entonces, ¿qué es bueno para nosotros? ¿Volver a dónde? Al principio. Y todo comienza, claro, todo llega a Jesús, pero comienza con Juan. Y eso lo resalta bastante la Escritura. Entonces vamos a mirar primero unos pasajes que muestran cómo la importancia de Juan en el Evangelio y en lo que vamos a ver de la fe cristiana a través de todo el libro. Entonces, ahí en el libro de Hechos, Pedro, hablando de aquel que debería reemplazar el ministerio de Judas, porque Judas cayó y fue cortado, pero había una vacante entre los 12. Entonces Pedro dice que una de las características de los 12, del que va a reemplazar a Judas, son ciertas cosas. Y mira cómo comienza Pedro. Dice en el 21, es necesario pues, 1:21, que de estos hombres que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, mira esa frase, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba. O sea, el requisito era que hubiera estado desde el ministerio de Jesús, pero había un comienzo. O sea, que el ministerio de Jesús comenzó en una parte, en un tiempo específico. La vez pasada veíamos el tiempo histórico, pero ahora vamos a ver quién lo introduce como su precursor, y es Juan. Entonces Pedro tenía en mente que tenía que ser una persona que hubiera comenzado desde el bautismo de Juan. Y vamos a ver otra frase también ahí más adelante del mismo Pedro. Pablo también usa este lenguaje, solo saqué dos citas de Pedro. Ahí en Hechos 10, verso 37, cuando Pedro llega a casa de Cornelio a predicar el Evangelio, ¿desde dónde comienza el Evangelio que predica Pedro? ¿Desde dónde comienza la predicación del Evangelio? Y aún nosotros, ¿desde dónde deberíamos a comenzar a testificar del Evangelio? Cuando llegaban estos hombres a algún lugar, ¿dónde comenzaban el Evangelio? Generalmente el punto de partida para ellos era Juan el Bautista. Porque como le digo, la raíz y el árbol es Cristo, pero esa raíz echó fuente o echó hacia abajo, comenzando desde ciertos lugares, especialmente el ministerio de Juan. Dice ahí Hechos 10:37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Judea. Pero resalte esa frase, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan. O sea que ellos tenían como inicio de todo el asunto la predicación de Juan y el bautismo de Juan, como lo decía el pasaje anterior. No es de extrañar, como yo les decía ahorita, por lo menos, que no lo lea, por lo menos usted lo conozca, Mateo 3, verso 1 comienza así igual que Lucas. En aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea. O sea, comienza todo ahí en la predicación de Juan. Marcos comienza así su evangelio, desde el capítulo 1. Principio del evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. ¿Cuál es el principio del evangelio de Jesucristo según Marcos? Como está escrito en Isaías el profeta, he aquí yo envío mi mensajero. Más adelante, voz que clama en el desierto. O sea, estos hombres tenían muy claro que el evangelio de Jesucristo comenzó desde la predicación de Juan el Bautista. Ahora, el mismo evangelio de Juan, aunque Juan comienza desde la eternidad, inmediatamente él comienza a aterrizar las cosas de la eternidad, comienza a hablar de Juan el Bautista. Mira lo que dice Juan 1, verso 4, hablando del verbo, hablando de quien en él fueron creadas todas las cosas. Dice ahí en el verso 4, hablando de Cristo, dice, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres, la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Y de una vez entra que, mira, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. O sea, todos los evangelios, hermano, introducen el evangelio de Jesucristo primeramente con el ministerio de Juan. Tanto es que Jesús también dijo unas palabras muy importantes ahí en Lucas. Lucas 16, verso 16. ¿Por qué todo se introduce con Juan? ¿Por qué todo comienza con la predicación de Juan en los evangelios? El hermano William Barclay dice unas palabras muy interesantes en relación a esto. Dice, para los evangelistas, especialmente Lucas, que es el que estamos leyendo, él dice, la aparición de Juan el Bautista fue una de las bisagras sobre las cuales la historia cambió. Entonces, el hermano, muy claramente, aún Jesús lo muestra en ese pasaje, Juan fue un punto de inflexión. Juan llega a ser el último profeta del Antiguo Testamento y el precursor del Evangelio. Entonces, el punto de Juan es clave. En los evangelios, nomás el hecho de que todos los evangelios comiencen por ahí, nos muestran lo importante que fue Juan para los apóstoles, para los profetas, y no solo para ellos. El mismo Jesús decía así, mira cómo lo dice ahí en Lucas 16, verso 16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Y mira ese desde. Desde entonces, el reino de Dios, ¿qué? Es anunciado. Entonces, si bien la bisagra, como dice el hermano William Barker, o sea, Juan fue el último, es como si estuviera cerrando por una parte. Pero por otra parte, desde ahí comienza, ¿qué? El evangelio, la predicación del arrepentimiento y del evangelio en Cristo Jesús. Jesús mismo nos muestra que Juan es importante en el fin de la era antigua y en la promesa y el comienzo de la nueva era. Ahora, vamos a leer Juan 1. Bueno, antes de leer Juan 1, volvamos a Lucas 3:3. Lucas 3:3. Entonces vamos a comenzar primero aclarando unas cosas. Si Juan es un personaje importante, pero hay que hacer unas aclaraciones. Hay el pasaje donde estábamos en Lucas 3, verso 3, dice: y él fue por toda la región continua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Entonces, la primera pregunta es, y que es bueno responderla porque a veces hay algunas líneas que usan estos pasajes para hablar de la salvación relacionada al bautismo, es ese bautismo que predicaba y practicaban aquellos hombres que se arrepentían por la predicación de Juan. ¿Era un bautismo para salvación? ¿Estas personas realmente obtenían salvación y perdón de pecados a través de Juan y del bautismo de Juan? Entonces, quiero comenzar aclarando eso. ¿Por qué? Porque aunque Juan fue muy importante, como vamos a leer, no él era la luz. ¿Sí? Eso es bueno aclararlo. Él comienza, pero el asunto no va para él. Él es precursor, él está preparando un camino. Pero ni él ni su mensaje cumplían lo que el mensaje prometía. Porque el mensaje estaba relacionado con otra persona. En este caso es claramente Jesús, como lo vamos a ver ahorita. Entonces, miremos esos pasajes, porque a veces uno se va a encontrar con una discusión en relación a estos temas, y es bueno aclararla, porque hay algunos hermanos que piensan que había salvación a través del bautismo de Juan, por este pasaje. Entonces vamos a leer lo que el Señor, bueno, ahí mismo el verso 4, lo que mismo Juan decía. Dice, como está escrito, o sea, él venía predicando el bautismo y el arrepentimiento para perdón de pecados, pero el pasaje no queda ahí, sino dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta que dice. O sea, lo que estaba haciendo Juan para perdón de pecados, ya Isaías no lo decía. ¿Y cómo no lo decía Isaías? Voz que clama en el desierto. Pero la función de esa voz, ¿cuál era? Preparar el camino del Señor y enderezar sus sendas. Entonces Juan en sí mismo, aunque fue importante y su predicación cumplió una labor sumamente importante en el evangelio, como lo vamos a ver ahorita, no era él el salvador, ni su bautismo traía salvación y perdón de pecados. Lo que hacía él, aún el bautismo que él llevó a cabo con aquellos que venían a oírle, tenía una función y era apuntar hacia Cristo. Sí, eso es muy bueno entenderlo desde un comienzo. Y eso lo explica claramente el mismo Juan, ahí en el Evangelio de Juan, el evangelista o el apóstol. Dice ahí donde leíamos ahorita, Juan 1, verso 6. Hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz. ¿Quién era la luz? El pasaje anterior ya no lo habían dicho. Él era la vida, él era la luz de los hombres. Está hablando de Jesús. ¿A fin de qué? De que todos creyesen por él.
O sea que Juan vino a dar testimonio de Cristo a fin de que las personas creyeran en Cristo por el testimonio de
Juan.
Y más adelante el mismo Juan lo explica ahí en el verso 19. ¿Cuál es el testimonio de Juan? Dice ahí el 19, este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque como lo vamos a ver, Juan estaba predicando, hermanos, y eso causó un tremendo avivamiento. En la historia de Israel no se había visto el fenómeno que se estaba viendo ahorita con la predicación y el bautismo de Juan. Entonces los judíos comienzan a ver y los religiosos le mandan a preguntar, ¿eres tú el Cristo? Porque ellos esperaban un gran mover de Dios en un momento específico. Y ellos comenzaron a poner la vista en Juan, entonces le preguntan, ¿eres tú? Y el que responde, dice, confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues eres tú, Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron, ¿qué dices de ti mismo? Y él dijo, porque los pasajes que cita Lucas, los pasajes que cita Mateo, aún el mismo Juan los citó de sí mismo. O sea, lo que yo estoy haciendo es el cumplimiento de algo que estaba escrito. Y le preguntaron, Juan le respondió diciendo, Dice, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezad el camino al Señor, como dijo el profeta Isaías. O sea, que les estaba diciendo Juan a los fariseos. Eso es muy importante, hermano. Yo no soy, pero si ustedes conocen Isaías, Dios iba a enviar a alguien que le iba a preparar el camino al Señor mismo. O sea, que les estaba diciendo Juan, yo no soy, pero estoy preparándole el camino a otro. Y más adelante él se los vuelve a aclarar. Y le preguntaron, y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron y le dijeron, ¿por qué pues tú bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? O sea, ¿cuál es la razón de tu bautismo? Entonces Juan hubiera podido responder, para salvación. Y sí, el bautismo de Juan era para salvación en el sentido, no de que ese bautismo salvara. ¿Saben en qué sentido, hermano? Que ese bautismo, como era de arrepentimiento, tenía como fin preparar el corazón del pueblo para Cristo. ¿Sí lo está entendiendo, hermano? Mira lo dice más adelante. Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno, a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en Betabar, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo, acuérdese, bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. ¿A dónde apuntaba el bautismo de Juan? A perdón de pecados. Pero eso no era en el hecho, sino en la persona del Hijo de Dios. Como el Juan mismo nos lo va a explicar acá. Y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí porque era primero que yo, y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando con agua. Es muy claro, ¿no? O sea, yo no vine a bautizarlos para que se salven. Yo vine bautizando, era para que ustedes estuvieran preparados en este que venía después de mí. Este es el que quita el pecado del mundo. Entonces la escritura es muy clara y Juan fue muy claro que su bautismo sí era para perdón de pecados, pero era porque su bautismo tenía como fin apuntar el corazón de los hombres a través del arrepentimiento a Cristo Jesús. Entonces en sí el bautismo no salva, hermano. Ni el de Juan, ni el de que nosotros hoy practicamos como creyentes. El que salva es Cristo. El bautismo es un acto de obediencia para aquellos que han creído en Cristo. Fruto de ser salvo por Cristo. Entonces, si el bautismo del cristiano no salva hoy en día, el que salva es Cristo, mucho menos el bautismo de Juan el Bautista. Él vino predicando y vino bautizando en agua, ¿para qué? Para que éste fuese manifestado a Israel. Y ahí vamos a ver cómo. Pero es importante aclarar ciertas cosas que a veces no se entiende. Ahora, volvamos a Lucas 3. Volvamos a Lucas 3 y ahora vamos a hablar es de cuál es la importancia del bautismo y de la predicación de Juan. Porque el bautismo, como la predicación de Juan, tienen un ingrediente principal, que es un ingrediente principal en el ministerio y la obra que cumplía Juan, pero no fue solo un ingrediente principal en el Evangelio de Juan, en el bautismo que él practicó, sino que es un ingrediente que encontramos en Cristo, como lo vamos a leer, es un ingrediente que encontramos en los apóstoles y en la predicación de los apóstoles. ¿Saben cuál es el ingrediente? Bueno, ahí como lo dice en Lucas 3:3. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento. O sea, el bautismo de Juan era conocido porque era el bautismo ¿de qué? Del arrepentimiento. Y no solo el bautismo de Juan, sino la predicación de Juan también. Vayan a Marcos 1, ahí lo podemos ver en todos los evangelios. Este era como el ítem principal del ministerio de Juan. No solo era un asunto de bautismo de arrepentimiento, sino era un asunto de bautismo de arrepentimiento porque la predicación de Juan era acerca del arrepentimiento. Ahí lo dice Marcos 1, verso 4. Dice, bautizaba Juan en el desierto y predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. O sea, tanto el bautismo era de arrepentimiento, como la predicación era acerca del arrepentimiento. Mateo también nos lo dice. Léalo en Mateo 3, verso 1. Como le dije, hoy no vamos a entrar muy profundo al asunto, porque Juan lo va a entrar más adelante. Pero sí, por lo menos ya ir viendo por la palabra que era, cómo fue el ministerio de Juan. El ministerio de Juan es conocido porque él bautizaba, su bautismo era arrepentimiento y su predicación también estaba centrada en esto, en el arrepentimiento. Dice Mateo 3:1, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, o sea, ¿cuál era la predicación de Juan? Arrepentíos. Porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, el evangelio, el comienzo del evangelio, el comienzo del evangelio de Jesucristo está saturado de una palabra que es arrepentimiento. Aún, esta palabra se encuentra siempre al comienzo de todos los asuntos. Vamos a leer más adelante, Mateo 4, verso 17. Vamos a ver cómo esa palabra es muy recurrente, no solo en el ministerio de Juan, sino también en el ministerio de Jesús, en el ministerio de los apóstoles. Era una palabra muy común. Era frecuente, pero es una palabra que se ha perdido en nuestros días. Mira cómo comienza su ministerio Jesús. Mateo 4, verso 17. Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir. ¿Qué fue lo que comenzó Jesús a predicar, hermanos? Arrepentidos. Esa es la raíz del evangelio, hermano. Jesús no comenzó a decir ni siquiera crean en el evangelio, sino que Jesús comenzó a hablar, ¿qué? Arrepentidos. gentíos. Vamos a ver que esa fue la primera predicación también que hicieron los apóstoles. Más adelante, Marcos 6, verso 12. Dice, ellos fueron enviados por el Señor Jesús a predicar. Y dice, y saliendo predicaban que los hombres se arrepintiesen. Esto es muy interesante, hermanos. Si nosotros tuviéramos que salir a predicar, ¿qué predicaríamos? Si nos preguntaran cómo comenzó la predicación de Jesús, ¿qué leíamos? Arrepentido. ¿Cómo comenzó el mensaje de Juan? Arrepentidos. Esto hay que resaltarlo, hermano, porque si bien el arrepentimiento, como vamos a ver más adelante, no es el evangelio, sin arrepentimiento no hay evangelio, hermanos. Y eso es muy importante, porque ¿saben cuál es el ingrediente más notable que falta hoy en la predicación de nuestros días? Esa palabra, arrepentimiento. Por eso, aunque a veces muchos crean, su fe no es genuina porque no está basada en un arrepentimiento verdadero. Entonces es muy importante que nosotros resaltemos estos asuntos y aprendamos de las Escrituras. Lucas 24, verso 45, cuando el Señor le da instrucciones a sus discípulos acerca de lo que ellos deberían hacer, acerca de su ministerio, una de las primeras o la primer recomendación que ellos recibieron de el Señor mismo fue esto. Dice Lucas 24, verso 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día. Y que predicase, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados. Mire que esto no era solo un asunto para la nación de Israel, sino que en todas las naciones, comenzando, ¿sí?, desde Jerusalén. Pero es claro que la instrucción para los discípulos es: comiencen a predicar en el nombre de Jesús arrepentimiento. El arrepentimiento nos lleva a ciertas cosas. Sigamos. ¿Qué fue lo primero que dijeron los evangelistas cuando predicaron? Hechos 2, verso 38, los apóstoles. ¿Cuál fue lo primero que le dice Pedro a los que estaban oyendo su mensaje? Cuando ellos le preguntan, ¿qué haremos? Mira lo que dice Hechos 2, 38. Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese de cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Entonces Pedro, al su primer discurso, después de haber citado las Escrituras, le dijo, bueno, ¿y qué vamos a hacer? Lo primero que tiene que hacer es que arrepentirse. Lo mismo Pablo, ahí en Hechos 26, verso 19, explicándole a Agripa acerca de la visión celestial, acerca que él no fue rebelde al Señor, sino que él cumplió lo que el Señor mandó, y como estamos leyendo, lo que el Señor mandó fue predicar el Evangelio, pero para que las personas pudieran creer en el Evangelio, les mandaba que arrepentirse. Dice ahí Hechos 26, verso 19. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Entonces el evangelio es muy claro, ¿no? Las escrituras son muy claras, que Dios manda a todos los hombres, dice otro pasaje de Pablo, que se arrepientan en todo lugar y que se vuelvan a Dios y al evangelio. Pero parece ser que uno no puede encontrarse con el evangelio si primero no se arrepiente. Y vamos a entender ahorita qué es eso de arrepentirse. Entonces no podemos quitar un ingrediente que estuvo en el comienzo del ministerio de Juan, en el comienzo del ministerio de Jesús, en el comienzo del ministerio de los apóstoles, que era lo primero que Pedro le decía a los que lo oían, que era lo primero que Pablo le anunciaba a todos por donde iba predicando el evangelio. No podemos quitar este ítem importante. ¿Pero por qué es tan importante? Lucas 13, verso 3, Jesús lo dijo. Estamos dejando que la misma escritura nos hable, estamos dejando que la misma escritura taladre, para que no sintamos que es un asunto de nosotros, ni el hermano Pablo David, sino que en la práctica, en la escritura, es muy claro cómo este asunto era importante. El mismo Jesús dijo, ahí en el verso 3 de Lucas 13, os digo, no, antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es lo que el Señor dice. Jesús hubiera dicho, si no crees, perecerán. Y es verdad. Eso es una verdad también cierta, porque Juan dice, el que en él no cree, ha sido condenado. Pero ¿por qué Jesús dice que si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente? Porque para poder creer hay que arrepentirse. Es más, creer sin arrepentirse es una falsa creencia. Porque para que, como vamos a ver, aunque no entremos en detalle, el evangelio incluye arrepentimiento. No solo para llegar al evangelio, sino aún como fruto del mismo evangelio hay arrepentimiento. Hay un misterio, una vez le hacían una crítica a Paul Washer por un mensaje que él tiene, que él compartió. Se llama un mensaje contundente en un evento para jóvenes. Y él lo criticaban porque él a veces usaba la palabra como creer para arrepentirse o a veces arrepentirse para creer. Y es que es un misterio porque a veces, como vamos a leer, hay que arrepentirse para creer. Pero también a veces los que creían mostraban que habían creído porque se arrepentían y hacían obras de arrepentimiento. ¿Sí? Entonces el hermano decía, y lo decía muy sabiamente, no podemos hacer una fórmula de A más BC o C más AB. Pero lo cierto es que siempre que hay fe y hay evangelio, hay arrepentimiento. Eso es cierto. ¿Sí me va a entender? No podemos decir si es antes o después, porque generalmente o está antes y tiene que estar después. O sea, si uno no puede hacer una fórmula de que me arrepentí, creí. O creí y me arrepentí. ¿Sí me va a entender? Lo que sí es cierto es que cuando creí, hubo arrepentimiento. Si la fe fue verdadera. Porque el evangelio incluye siempre este aspecto. Parece un juego de palabras, pero en la práctica es sumamente importante el asunto. Entonces, ¿qué es el arrepentimiento? Si el arrepentimiento es tan importante y es la clave para entender el ministerio y la predicación de Juan y su bautismo, ¿qué es el arrepentimiento? La palabra arrepentimiento es metanoia, ¿sí? Todos la conocemos. A veces es una familia de palabras que traducidas significan especialmente un cambio de mente. Pero especialmente tiene que ver no solo con la mente, sino con el camino. La mayoría de diccionarios dicen así, por ejemplo, dicen, son palabras que significan un regreso, un cambio de parecer, un repudio hacia algo para volver hacia algo. Un cambio de pensar, pero no solo de pensar, sino de actitud. Un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de vida. Eso es lo que dicen los diccionarios. Por lo que dice la escritura. El arrepentimiento es hablar de cambiar de dirección. No es simplemente sentimientos de dolor, porque uno a veces dice, estoy arrepentido porque estoy sintiendo cierto dolor hacia algo. No, la palabra como tal implica un volverse de eso, de ese algo que estoy sintiendo que está mal. Entonces, el evangelio de Juan o la predicación de Juan tenía como fin mostrarle a los judíos que el camino que estaban llevando estaba mal. Entonces, que tenían que devolverse de ese camino a en respuesta a aquel que los estaba llamando. O sea, la palabra arrepentimiento es volverse, pero especialmente en dirección a aquel que está hablando. Y ese que estaba hablando pues era Juan, pero Juan solo era un mensajero. Entonces, ¿por qué es tan importante el arrepentimiento del ministerio de Juan? Porque Juan tenía que tomar los corazones de los judíos y prepararlos o volverlos para que ellos pudieran dirigirse a Dios, y una vez dirigiéndose a Dios, se encontraran con la fe de Jesús. ¿Sí es lo importante? O como dice el pasaje que estamos leyendo, él tenía que aplanar el camino para que ellos pudieran caminar en torno a Cristo. Pero para que ellos pudieran caminar en torno a Cristo, tenían que darse cuenta que estaban mal en su camino. Porque no es solo decirle a una persona, cree en Cristo. Porque ella puede decir, yo creo en Cristo. Pero si no se da cuenta que su camino está mal, su fe en Cristo va a ser espuria, porque no le va a salvar de eso que está mal, porque él todavía no entiende que está mal. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Entonces, para creer en Cristo, no es solo que repitas una oración, sino que es necesario que te des cuenta que estás viviendo alejado de Dios. Y la palabra arrepentimiento es para que tú te vuelvas a aquel que te está llamando. ¿Sí me están entendiendo? Entonces, cuando usted se vuelve a Dios, se encuentra que entre Dios y los hombres hay una cruz y uno crucificado. Pero para usted ver al crucificado, usted tiene que darse cuenta que iba mal. Ahí es lo importante de la palabra bautismo, arrepentimiento. Y el ministerio que está cumpliendo Juan. Mira lo tremendo, como leíamos, ahí en Lucas 3, verso 4. Dice, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Lo que decíamos, todo valle se rellenará y se bajará todo mal, todo monte y collado, y los caminos torcidos se enderezarán, serán enderezados, y los caminos ásperos allanados, con el fin de que, y verá toda carne la salvación del Señor. Entonces el mensaje de Juan del arrepentimiento era preparar el camino para que los hombres conocieran la salvación de Dios. No era, como le estamos diciendo, el arrepentimiento no es la salvación, pero prepara el camino para que se encuentren los hombres con el Salvador y la salvación. Por eso dice, toda carne verá la salvación de Dios. Esa frase de allanar los caminos, de rellenarlos, era una práctica común, dice el hermano Clark, que era una práctica común de los monarcas orientales, quienes cuando entraban en una expedición o tomaban un viaje por un país desértico, ellos enviaban heraldos delante de ellos para preparar todo su pasaje, y pioneros para abrir los pasos y para nivelar los caminos y para remover todo impedimento. Entonces, cuando un rey iba a hacer un viaje, había gente que iba adelante preparándole el camino para que él pudiera pasar, porque el rey iba con una campaña toda de, bueno, todo lo que hacen, como hoy en día cuando usted va por la avenida y comienzan a pasar policías y comienzan a parar el tránsito y comienzan a abrir espacio y comienzan a parar unos soldados en moto y unas camionetas, usted dice, viene el presidente, ¿no? Entonces, los que van delante, ¿qué van haciendo? Preparando el camino. Eso hacía Juan con su predicación, llevando a los hombres a creer en Cristo. Y eso era lo que el mismo ángel le había dicho. Lucas 1:15 era lo que el ángel le había dicho a Zacarías. Lucas 1:15. Entonces, todo esto que Juan comenzó a hacer, el avivamiento que hubo en su ministerio, tenía como fin esto: hacer volver el corazón de los hombres hacia Cristo. Lucas 1:15 dice, hablándole el ángel a Zacarías: porque será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra, y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre, y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. Entonces, ¿cuál es el fin del Evangelio? El fin del Evangelio es Cristo. Pero para que los hombres puedan ver el Evangelio, tienen que volverse sus malos caminos a Dios. Y esa palabra que Juan usa ahí, epistrefo, que es conviertan, es una palabra que es prácticamente que significa lo mismo que arrepentimiento. Significa revertir, figurativamente o moralmente, convertir, volver. Pero la palabra epistrefo, trefo significa volver, pero epi significa sobre, encima o encima. Entonces, de alguna manera, la palabra nos está diciendo que ellos se vuelvan hacia arriba, ¿sí? No solo volverse de sus malos caminos, sino que es volverse en dirección hacia arriba. Por eso dice la palabra que vino a palabra de Dios a Juan en el desierto. Entonces, si la palabra es de Dios, el volverse tiene que ser a Dios mismo, no ni siquiera Juan, porque eso también pasó. Juan llegó a ser tan importante que hubo una secta que surgió con el tiempo, que era seguidora de Juan, pero no de Jesús, ni de Dios. ¿Eh? Entonces, ahí es el peligro. Pero es un volverse a Dios, al Señor Dios de ellos. Y mira lo que dice el verso siguiente: e irá delante de él, con el, o sea, delante del Señor, con el espíritu y el poder de Elías. O sea, va a tener un ministerio de profeta, y de un profeta con mucha autoridad y poder, como lo fue Elías. Pero ¿cuál era el fin del ministerio y de la llenura del espíritu en Juan? Para hacer volver, ahí está implícito la palabra, ¿qué? Arrepentimiento. Los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, ¿con el fin de qué? Para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. O sea que Juan predicaba, Juan llevaba a las personas al bautismo con el fin de volver el corazón de ellos a Dios, con el fin de que ellos tuvieran un corazón, ¿qué? Bien dispuesto. Y eso es muy interesante y muy importante. A veces nosotros creemos que el asunto es solo sembrar la semilla, hermanos. Y a veces uno falla en eso, porque si usted va a hablar con un campesino y usted le dice: no, es que estoy interesado en sembrar semilla. Y dice: ah, qué bueno. Pero ¿cómo está el campo? No, el campo está lleno de piedras, el campo... Ah, no, hay que trabajar primero con el campo. O sea, primero hay que quitar las piedras, hay que abonar el campo, hay que hacer una preparación para que cuando se siembre la semilla, ella tenga buena tierra, porque si no se va a perder. Entonces, ¿qué es lo que pasa a veces cuando nosotros predicamos el Evangelio? Muchas veces el Evangelio llega en un campo lleno de cosas que antes tienen que ser quitadas. Y un hermano decía, hablando pues de un ejemplo, pero puede ser muchas cosas. Por ejemplo, en el campo de la apologética, por lo menos en el ambiente académico, un hermano decía que ese es el ministerio de quitar piedras. No necesariamente sembrar, sino de quitar piedras. ¿Por qué? Porque si usted tiene en su corazón y en su mente una serie de pensamientos contra Dios, científicos, en los cuales usted lleva años pensando que es así, si a usted le llegan a hablar de un aspecto de fe en Jesús, en la cruz, usted dice: eso es para gente ignorante, porque es que yo llevaba estudiando 20 años y la ciencia pues muestra que Dios no existe, los milagros son imposibles. Pero entonces llega el apologista y comienza a desenmascarar el engaño de toda esa ciencia. Comienza a mostrar a las personas que a través de la ciencia se puede ver que existe un Dios, que sí hay un diseño perfecto en el universo, y no solo en los aspectos grandes y poderosos del universo, sino aún en los aspectos sencillos como la célula del hombre. Entonces, el ateo, cuando comienza a ver toda esa información, él no se va a convertir por esa información, hermano. Porque hay ateos que han llegado al punto, como llegó Einstein, al punto de decir, oiga, si este universo, la física me demuestra que debe haber detrás, alguien detrás del universo. ¿Qué hizo ese conocimiento que él tuvo de la ciencia? Lo llegó a pensar que debe haber un Dios. Pero aún así él no creyó. Pero ese pensamiento que Dios le permitió, o sea, ese descubrimiento de Dios en la creación, quitó una serie de paradigmas y de engaños que él antes tenía como ateo. Si no sabemos, porque eso sí no lo sabemos, si Einstein hubiera escuchado el Evangelio, Einstein hubiera podido creer en Cristo. Pero antes de él haber creído en Cristo, debía haber sido quitado ciertas cosas. Y eso es muy importante. A veces, antes de creer en el Evangelio, Dios necesita quitar ciertas cosas para que nos volvamos a Él. A Él. Por eso a veces es bueno, antes de predicarle a una persona, hacerle ver su condición. ¿Por qué? Jesús un día estaba hablando con la mujer samaritana. Y él comienza a hablarle y ella comienza a darse cuenta que él no era cualquiera, que él era un profeta. Cuando ella comienza a ver que él era un profeta, ¿qué fue lo primero que Jesús le dijo a ella después? Ve y trae a tu marido. Y ella dijo, no, Señor, es que no tengo marido. Jesús le comenzó, mire, comenzó a quitarle la piedra. ¿Cuál era la piedra que ella tenía? El pecado. Dijo, mira, cierto has dicho. Cinco maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Y ella, me parece que eres profeta. ¿Qué hizo el Señor con la mujer? Le mostró su condición para después hablarle quién era realmente. Entonces, a veces, si yo hago a una persona solo creer sin que esa persona entienda cuál es su condición, no va a entender ni siquiera el valor de la salvación que ella va a recibir por la fe en Cristo. Entonces, Juan comienza un ministerio muy fuerte, lleno del Espíritu Santo, primeramente mostrándole la condición a los que lo oían para que ellos se volvieran a Dios y así encontraran la salvación. Y fue muy efectivo, hermanos. Fue tremendamente efectivo. No, Juan no fue como los predicadores de ahora. Porque a los predicadores de ahora hoy les interesa son las cifras. Que muchos se conviertan. Que cuando ellos digan, hice una campaña, 5.000, 3.000, repitieron una oración. A Juan no le interesa tanto que cuando algunos venían con una condición como no muy clara de arrepentimiento de una vez, los señalaba, ¿sí? Lo señalaba muy seriamente. Nosotros lo vamos a leer después, hoy no alcanzamos. Pero eso que nos mostraba que a Juan no le interesaba el falso convertido. Juan quería personas que verdaderamente estuvieran volviendo a Dios con todas las evidencias que eso requiere. Pero su ministerio fue muy, muy útil. Tanto que mire lo que dice ahí Mateo 3, verso 5. Entonces, estos pasajes nos enseñan no solo pues lo que hacía Juan, la importancia de lo que hacía Juan, sino que son un aliento para nosotros y un llamado para nosotros para que cuando hablemos el Evangelio lo hablemos claramente desde su comienzo. Es que es muy importante que cuando nosotros comencemos a hablar a una persona, ah, sí, es que yo creo en Dios, pues usted comienza y va, lo vuelve de una vez a Juan el Bautista. No penséis que diciendo que soy hijo de Abraham, Dios puede hacer de estas piedras esto. ¿Quién te enseñó a huir de la vida venidera? ¿No sabéis que todo árbol que no da buen fruto será cortado y será echado en el fuego? Hermano, eso es muy fuerte, ¿no? Eso es el comienzo del Evangelio. Eso es el comienzo del evangelio. Si tú no hablas eso, estás predicando otro evangelio. Porque eso va a comenzar a mostrarle a las personas su condición. Y eso nos está abriendo el camino para llevarlos a Cristo. Porque el gran mal que nos vamos a encontrar cuando estemos hablando con muchas personas es que las personas se creen buenas. Dice ahí Mateo 3, verso 5. Dice: y salía a él Jerusalén. O sea que el ministerio de Juan tuvo un impacto tremendo en esta ciudad, hermano. Jerusalén. Por eso era que los fariseos ya mandaban a preguntarle, porque lo que él estaba haciendo estaba ocasionando un avivamiento tan grande que era visible su obra. Dice: y toda Judea y toda la provincia de alrededor del Jordán. O sea, era un avivamiento sumamente grande. Y dice: y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. O sea que todos estos que venían estaban volviéndose a Dios, y no solo eso, lo hacían públicamente. Ahorita vamos a ver lo que era el bautismo para estos judíos, que no era una figura nueva. Mucha gente estaba reconociendo sus pecados, mucha gente estaba reconociendo su necesidad, y mucha gente estaba dispuesta a hacer algo, a tal punto que estaban bautizando. Dijo un hermano: bajo la bendición de Dios y el mensaje de arrepentimiento, Juan preparó el camino de casi toda una nación para recibir al Mesías Salvador. Mira lo que dice el hermano Barclay, William Barclay, de este asunto. Dice: porque el bautismo era una figura que usaban los judíos en la época para que los gentiles, eso no lo practicaban entre judíos, era una figura que usaban los gentiles que se querían convertir al judaísmo. Entonces, como el judío era santo, era el pueblo de Dios, no practicaba esto. Esto lo hacían eran los paganos, los impíos, los que ellos llamaban goín, los cerdos, así le llamaban ellos a los gentiles. Entonces, si tú te quieres convertir, tienes que hacerte un lavamiento completo. Eres tan malo que necesitas, porque el asunto del lavamiento en la ley era el lavamiento a veces de las manos. Cuando el sacerdote iba a entrar del lugar, del atrio al lugar santísimo, ¿se acuerdan? Que había una pila de los espejos de las mujeres donde ellos se lavaban, el lavacro de bronce. ¿Y se lavaban para qué? Poder entrar. Y de ahí viene la tradición judía de los lavamientos, pero a veces eran las manos, ¿saben? Ellos hablan mucho del lavamiento para las comidas, que lo volvieron tradición de hombres, pero el goín, el impío, el gentil no podía hacer eso. Él tenía que lavarse completamente, porque ¿era qué? Un impío, para volverse judío, de practicante de religión judía. Pero ahora sucede algo tremendo, hermano. Los mismos judíos comienzan a darse cuenta de su condición, y públicamente comienzan a hacer algo que solo hacían los paganos gentiles. Miren lo tremendo, o sea, y no solo públicamente, sino que cuando lo hacían, comenzaban a sentir la necesidad de confesar sus pecados y demostrar cuán malos estaban siendo y que necesitaban de Dios, del Salvador. Eso era lo que estaba haciendo Juan. Es que a veces uno pasa estos pasajes y no entiende el efecto o el avivamiento que está surgiendo por medio del ministerio de Juan. Es algo tremendo, es algo precioso, es algo grande. Dice el hermano Barclay: nunca antes había habido un movimiento nacional tan único de penitencia y de búsqueda de Dios en Israel. Tremendo, ¿no? Dice: por primera vez en la historia nacional de los judíos reconocían su propio pecado y su propia necesidad clamorosa de Dios. Es tanto ese avivamiento, hermano, que aun cuando usted estudia por lo menos la literatura de Flavio Josefo, que es un historiador judío, él habla mucho más de lo que hizo Juan el Bautista aún que lo que hizo Jesús. Tiene muchas más referencias a Juan el Bautista. Eso fue algo tremendo entre los judíos, hermano. La verdad es que a veces no ven el objetivo, pero fue algo. Mire, tanto fue lo que hizo Juan, que mira cómo Jesús dice ahí en Juan 4:35. ¿No decís vosotros, aún faltan 4 meses para que llegue la siega? He aquí os digo, alzad vuestros ojos y mirad los campos, porque ya están blancos para la siega. Mira lo que ellos le dice el Señor a los discípulos. ¿Ustedes piensan que todavía está falta tiempo? ¿No ven? Ya los campos están listos para la siega. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que ya había habido un trabajo y que lo que se esperaba era recoger el fruto de ese trabajo. Eso es lo que le está diciendo el Señor a los discípulos. Miren, ya hay un trabajo y ahora hay que recoger el fruto de ese trabajo. ¿Y de qué está hablando el Señor? Dice, y el que siega recibe salario y recoge fruto para vida eterna. Pero el que siembra goce juntamente con el que siega. Porque en esto es verdadero el dicho. Uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar. O sea, ustedes van a ir a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron. Y vosotros habéis entrado en sus labores. ¿Qué está diciendo Jesús? Ustedes no comenzaron. Ni siquiera los apóstoles comenzaron. Otros ya comenzaron. Y ustedes van a entrar en los trabajos de otros. ¿Quiénes especialmente en ese tiempo? ¿Quiénes estaban trabajando? ¿O quién estaba trabajando? Juan. Y ellos iban a entrar a trabajar en una nación primeramente, donde Dios ya había comenzado a trabajar en el corazón de los hombres. ¿Ah? O sea, por eso esos pasajes que comienzan con el ministerio de Juan no son casualidad. Dios ya está obrando en la nación, preparando el corazón a través de un hombre lleno del Espíritu, con un mensaje eficaz y efectivo. Y eso es lo importante, no solo de la predicación de Juan, sino la importancia de que él hiciera públicamente los bautismos de arrepentimiento, o el bautismo de arrepentimiento. Porque como le decía, para los judíos hacer esto públicamente era reconocer que estaban lejos de Dios y que debían volverse a Dios. Por eso los que lo hacían sin conciencia de esto eran reprendidos por Juan, como lo vamos a estudiar más adelante. Pero realmente lo que quería mostrar Juan era cómo ellos estaban lejos de Dios y tenían que volverse a él. O arrepentirse. Entonces el bautismo, como dice un hermano, dice, el bautismo en esa época, por un judío, era una señal de un arrepentimiento humilde y una nueva dedicación a Dios. Ahora, vamos a terminar, hermanos, hablando un poco de, como les decía, del arrepentimiento y del evangelio. ¿Por qué? Porque si bien el arrepentimiento no es el evangelio, es la preparación para el evangelio mismo. ¿Sí? No estamos hablando que esto sea lo único, que Juan sea lo único, sino que esto es la preparación para lo que vamos a ver más adelante. El arrepentimiento es la respuesta divinamente mandada a la verdad del evangelio. Y eso es muy importante, hermanos. El evangelio, no solo el arrepentimiento nos lleva al evangelio, sino que es una exigencia del evangelio. ¿Cómo así una exigencia del evangelio? El evangelio, como decíamos ahorita, es el primer fruto que brota del corazón arrepentido. Vamos a leer algunos pasajes para ver cómo eso está muy ligado en las escrituras. Lucas 24, verso 47. Lo leíamos ahorita comenzando, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Entonces, hay unos beneficios que tiene el evangelio. ¿Y esos beneficios cuáles son? Perdón de pecados en este pasaje. Pero ese beneficio, ¿cómo se recibe? Cuando hay un debido camino o un requerimiento. Si bien la salvación es por fe, la fe incluye ciertos requerimientos. En este caso, ¿qué es? Arrepentimiento. Volverse a Dios para poder creer en el Evangelio. Hechos 11, verso 18. Mira cómo hablaban los judíos de lo que habían hecho los gentiles. Dice Hechos 11, verso 18. Dice: entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo. O sea, ¿quiénes están oyendo? Los judíos de Jerusalén, que se han arrepentido al Evangelio, que al escuchar cómo los gentiles se arrepintieron al Evangelio de lo que Pedro había predicado, ellos comenzaron ahí, porque se acuerdan que el pasaje es que los judíos le están recriminando a Pedro porque entró en casa de gentiles. Entonces Pedro les explica cómo los gentiles escucharon el Evangelio, creyeron y comenzaron a orar, a hablar en lenguas. Entonces dice ahí, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Entonces el arrepentimiento, como dicen los otros pasajes, nos lleva a un para, a un algo. Y ese algo es un beneficio. ¿Qué es el beneficio en este pasaje? La vida. En el otro pasaje, ¿cuál era el beneficio? El perdón de pecados. O sea, podríamos decir, si bien la salvación es por gracia, hay un camino hacia esa gracia. Algo que nos lleva a la gracia. Hay algo que nos lleva a Cristo, hay algo que nos lleva a la fe, hay algo que nos lleva a Dios y a lo que Dios nos ha otorgado. Y esa palabra importante es arrepentimiento. ¿Qué significa? Volvernos de nuestros malos caminos, volvernos a Dios. Otro pasaje, Hechos 20, verso 21. Como dijo otro hermano, el arrepentimiento es la condición ideal a la que llega el hombre antes de encontrarse con el Evangelio. Condición ideal de verse perdido, volver su mirada a Dios. Dice, testificando a judíos, lo leíamos ahorita, y a gentiles, acerca del arrepentimiento para con Dios. Pero mire que Pablo hace una aclaración como si fueran dos asuntos diferentes. Arrepentimiento para con Dios, o sea, volverme a Dios. Y cuando yo me vuelvo a Dios y tengo el corazón listo para escuchar lo que Dios tiene que decirme, ¿qué me va a mostrar Dios? Dice ahí, y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Aunque son dos cosas diferentes aparentemente, el arrepentimiento para volverme a Dios y la fe en Jesucristo, es claro que yo no puedo llegar a la fe en Jesucristo si primeramente no me he arrepentido y me he vuelto a Dios. ¿Sí? Son cosas muy claras y muy importantes en las Escrituras. Más adelante, pues vamos a leer del mismo Juan el Bautista, ¿cuál era el color de un verdadero arrepentimiento? ¿Qué esperaba Juan de aquellos judíos que públicamente se sumergían a las aguas mostrando que estaban volviéndose a Dios y al mensaje que Juan estaba anunciando? Y vamos a ver, bueno, cómo hasta a veces los impíos aparentemente se arrepienten. Pero la Biblia nos habla de evidencias y señales claras de un genuino arrepentimiento. Si bien eso no es el Evangelio ni es para salvación, si no hay arrepentimiento para con Dios, seguramente tampoco hay fe en Jesucristo. Entonces a veces debemos preguntar a la persona, ¿has creído en Jesucristo? Sí. ¿Y por qué no hay cambio en tu vida si para poder creer en Jesucristo debiste haber arrepentido? O sea, debiste haber abandonado tu pecado. Debiste haber abandonado tus malos caminos. ¿En cuál Jesucristo has creído? Porque para poder creer verdaderamente en Cristo tienes que ver tu condición. Entonces, nunca podemos desligar estas cosas, porque como les decía al comienzo, estas son las raíces del Evangelio. Ahí comienza todo, ¿no? Desde la predicación de Juan acerca del arrepentimiento y el bautismo. Entonces vamos a tener más sábados donde vamos a entrar más en detalle, porque vamos a seguir leyendo las palabras que Juan sigue diciendo ahí en Lucas, pero quería por lo menos dejar algunas cosas claras y ver la importancia del asunto en relación a lo que vamos a ver en todo el libro. Y acuérdense, hermano, que eso no solo lo enseñó Juan, Jesús fue lo primero que enseñó también, los apóstoles lo primero que enseñó. Y es lo que nosotros deberíamos hablar a todos aquellos que realmente el Señor nos permita hablar. Hay algunos hermanos que malentienden esa frase que Pablo dice más adelante, que aún el arrepentimiento es un don de Dios. Los calvinistas, ¿usted ha escuchado? Bueno, si usted ha escuchado a los calvinistas hablar, dicen esto, que la fe es un don de Dios, así como el arrepentimiento. Entonces, que ningún hombre se podría arrepentir en creer si Dios no le concede fe o le concede arrepentimiento. Como si la salvación no fuera la respuesta del Evangelio, sino una determinación de Dios. ¿Qué quiere decir? Dios determinó a unos para ser salvos, entonces a usted le dio arrepentimiento, a usted fe, y a usted no. Pero entonces ponen todo el peso de la balanza en la soberanía de Dios. Pero, ¿cuál es la clave? Dios nos dio fe y arrepentimiento por medio de la predicación. ¿Qué quiere decir? Que ellos no se arrepintieron porque sí, hermano. Ellos se arrepintieron porque hubo una voz en el desierto que habló una y otra vez, lleno del Espíritu Santo, mandándoles que cambiasen sus caminos. Y al oír que esa palabra produjo algo en los que creyeron. Entonces, por un lado, sí, el arrepentimiento proviene de Dios. ¿Por qué? Porque Dios nos mandó al profeta y nos dio el mensaje. Pero también es un asunto de responsabilidad en el hombre, porque el hombre responde al mensaje creyendo o endureciéndose. Ahí está el equilibrio de la balanza, que a veces algunos hermanos no tienen. Entonces, sí es un don de Dios, pero el don de Dios viene por medio de la predicación de su profeta. El mismo profeta nos va a decir cómo algunos creían y otros endurecían, o cómo algunos hacían apariencia de que creían, pero era una simple religión vana, ¿sí? Porque también cuando, como decíamos, hay un avivamiento, es muy común que lleguen personas al avivamiento sin una realidad genuina en su interior, ¿sí? Por ejemplo, usted vive en una ciudad y usted tiene 50 amigos y de esos 50 amigos 40 están yéndose a bautizar con Juan el Bautista. Usted tal vez por curiosidad o por el asunto del momento lo hace sin convicción, ¿no? Que eso es lo que vamos a ver más adelante. La Escritura no solo nos deja en el hecho, sino como para ellos era importante que el hecho tuviera evidencias internas y externas en los que lo oían. Y eso es lo que debemos esperar nosotros de los que dicen que han creído en Cristo. Evidencias internas y externas. Por sus frutos, el mismo Juan nos dice. Los conoceréis. Entonces, bueno, comenzamos ya hablando de Juan y comenzamos ya en el principio del Evangelio como tal, en la predicación de Juan, y bueno, el Señor nos ayude también para examinar un poco el cristianismo que nosotros tenemos. Es muy cierto que sin este ingrediente vamos a encontrar mucha falsedad en los que siguen al Señor. El Señor nos guarde y nos ayude. Amén. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, te damos gracias, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor. Nos ayudes en la consideración de tu palabra, Señor. Y nos ayudes en el meditarla, Señor, para que podamos entenderla a la luz tuya, Señor. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno a través de este tiempo y nos vas llevando, Señor, como decía Pablo, de gloria en gloria, Señor. Así como Isaías y así como los profetas, aún Jeremías cuando veía tu río, Señor. Ezequiel cuando veía el río, Señor. Que el río crezca, Señor. Que cada vez más podamos entender más profundamente y ampliamente, Señor, la gloria y la verdad de tu Evangelio, Señor. Ayúdanos a sumergirnos en las aguas que sanan, que limpian y que son salvación para las naciones, Señor. En las aguas de la verdad del Evangelio de Jesucristo, Señor. Ayúdanos a sumergirnos, que nosotros podamos ser limpios nosotros mismos, Señor. Llenos nosotros mismos, saciados nosotros mismos, Señor. Con tu Evangelio, Señor, de tal manera que lo podamos predicar y anunciar a todos aquellos, Señor, donde nos has puesto, Padre. Te damos gracias por tu palabra y te pedimos que tú nos ayudes en todo, Señor. En el nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Amén. Amén.